Bienvenidos a Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial, con sus conductoras Berta Carreño y Raquel Villa.
Buenos días, amigos, querido auditorio del Valle Imperial y de Mexicali. Les damos la bienvenida a su programa Exprésate, que es llevado a ustedes por una cortesía del Departamento de Salud Mental del Condado de Imperial, y nosotros transmitimos desde Radio Bilingüe 88.7, su radio banda FM. Nuestro teléfono en el estudio 337-8874. Por favor, no olvide marcar el área 760. Muy importante, porque si no, ya las llamadas no entran, ¿verdad, Raquel? Buenos días, Raquel.
¿Cómo estás? Buenos días a todos. Muy buenos días, Berta. Y buenos días a nuestra invitada aquí, que no quiero decir el nombre porque va a ser una sorpresa. Pero sí, es importante que llamen a... Todo el tiempo estamos insistiendo, ¿verdad? Que llamen.
Sí, bueno, dos cosas que a mí me gustaría también enfatizar esta mañana, aparte de que nos llamen, por favor. Sus comentarios y sus preguntas son muy importantes para nosotros, porque eso nos da la pauta a seguir en relación a los programas que presentamos y a la dinámica del programa también. Eso es muy importante.
Sí,
nosotros hacemos este programa para ustedes, ¿verdad?
Sí, es desde luego es para ustedes, y también, pues... Ojalá pudieran tener la confianza de llamar. Si no quieren tener la pregunta o la llamada al aire, está bien. Nosotros podemos hacer esa petición. Tomamos nota de su pregunta o su comentario. Estoy segura que ahora van a estar muy atentos,
sí,
porque el tema de hoy está tremendo.
Está muy interesante.
Muy interesante.
Y antes también, Raquel, quisiera recordarles a nuestro auditorio que si usted... quiere volver a escuchar este programa, o si no tuvo oportunidad de hacerlo, lo puede escuchar también en la página web de la estación de radio KXO, donde tenemos los podcasts, y el domicilio de internet es www.kxoradio.com, y ahí pueden escuchar los programas. También los pueden escuchar en Facebook. Si usted tiene una cuenta en Facebook, búsquenos ahí. Y ahí tenemos todos los programas, ya tenemos casi todos los programas semanales, así es que esa es otra opción que nos gustaría mucho que la utilizaran también ustedes.
Y también
pueden hacer correo
comentarios,
electrónico,
los
sí.
comentarios, ¿cuáles son los correos? El correo electrónico.
El correo electrónico es programaexpresate@yahoo.com, ahí nos pueden escribir, programaexpresate@yahoo.com, nos pueden escribir, y si usted tiene una pregunta... O si usted tiene alguna curiosidad o tiene alguna duda, mándenos un mensaje y nosotros con mucho gusto le contestaremos sus mensajes.
¿Y si me quiero meter, por ejemplo, a Facebook?
A Facebook, pues...
¿Cómo le puedo hacer?
Igual nos buscan como programa Exprésate, nosotros estamos ahí. No nos busquen como Exprésate nada más, porque hay varias otras páginas con ese nombre, así es que nuestro nombre es programa Exprésate. Búsquenos ahí en Facebook y pónganos el dedito, ¿no? Me gusta. Así, eso nos ayuda mucho, y también nos ayuda para saber cuánta gente visita nuestra página y pues si escucha usted nuestros programas ahí, también pónganos un comentario.
Sí, muy importante.
Sí,
si queremos saber de ustedes, nosotros de hecho buscamos y nos gustaría que nos llamaran el día de hoy, cualquier comentario que tengan acerca del programa, acerca de los temas que les gustaría escuchar,
pues sí,
etcétera.
Pues sí, y pues como tú mencionaste antes, Raquel, hoy tenemos un programa que está que nos parece extremadamente interesante. El tema de hoy es violencia doméstica, y viene a hablarnos de este tema una compañera, una amiga muy muy estimada, muy querida, que ya tiene muchos años también trabajando en el departamento. La conocimos desde sus inicios y a través del tiempo ha ido superándose en todos aspectos, también educacionalmente, académicamente. Jenny Echeverría, que es una de nuestras terapeutas con una maestría en trabajo social. ¿Esa es tu maestría? Sí.
Correcto. Y sobre todo, Berta, no hay que olvidar que con licenciatura.
Y
es muy importante.
Sí, que ya pasó todos sus exámenes y ahorita ya es una licenciada en trabajo social clínico, ¿verdad?
Clínico, correcto.
Sí, muchas felicidades, Jenny. Ese es un un gran logro en tu carrera, ¿verdad?
Muchas gracias y gracias por haberme invitado. Buenos días a todos.
Sí. Muy buenos días.
Buenos días. Pues
pues el tema es violencia, vivir en silencio. Es así como lo tenemos. Pero cuéntanos acerca de qué dijiste antes de empezar el programa. Dijiste que el programa quieres enfocarte en la violencia intrafamiliar.
Pues creo que todos escuchamos el término violencia doméstica e incluso el simple hecho de escuchar la palabra violencia, es muy posible que la primera reacción de las personas sea imaginarse golpes, ¿verdad?
Violencia Exacto. física.
Ah, correcto. Uh-huh. Y muchas veces quizás, y una de las razones por la cual quería traer este tema, es que muchas personas no relacionan sus condiciones con violencia doméstica, ¿sí? Y existe lo que se puede llamar, o lo que voy a tratar de utilizar para cambiar un poquito la definición, y quizás no cambiar la definición, pero quizás utilizar otras palabras, es el maltrato intrafamiliar, donde no es, digamos, una violencia a golpes, ¿verdad? Puede en algunas ocasiones existir, sin embargo, es más bien violencia emocional y psicológica. Creo que Berta también quería que definiéramos...
Pues, puede ser tan dañina, ¿verdad? La violencia emocional o psicológica, a veces tal vez más que la violencia, en algunas circunstancias más que la violencia física.
Sí,
y nosotros sabemos que la violencia es algo que se presenta, a veces no creemos que sea tan recurrente en nuestra sociedad, pero así es, ¿verdad?
Así es.
Algunas estadísticas en relación a...
Pues mira, en Estados Unidos encontré unas estadísticas refiriéndose, y me gustaría leerlas exactamente como están escritas.
Sí, claro que sí.
Porque, y dice, en Estados Unidos una mujer es maltratada o golpeada cada 9 segundos.
Wow.
Cada 9 segundos, y quiero hacer énfasis a que es una mujer es maltratada o golpeada, y eso se define como violencia doméstica. No se especifica, no se limita solamente a los golpes, ¿verdad?
Sino también al maltrato sí. emocional.
Correcto.
¿Vamos a ir a un corte?
Sí.
Sí, ok, vamos a un corte. Regresamos en un segundito, no nos tardamos. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental del Condado Imperial. Regresamos. Estamos de regreso, tal como prometimos, 337-8874, y ese es nuestro teléfono en el estudio. Y esta mañana estamos platicando con Jane Echeverría, que es una de nuestras terapeutas, y nos está platicando acerca de la violencia. En general, violencia, estábamos hablando acerca de violencia en general, pero luego nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en más detalle en lo que es la violencia intrafamiliar y emocional, sobre todo.
Y dio también unas estadísticas un poquito alarmantes aquí.
Cada 9 segundos una mujer es maltratada o golpeada. ¡Wow! Eso es muy significativo. Y eso quiere decir que tenemos un problema muy serio, porque eso puede traer consecuencias sociales muy, muy importantes, ¿verdad?
A ver, Jenny, también estábamos comentando, ¿cuántos tipos de abuso hay? ¿Hay como los más comunes?
Bueno, existe lo que es el abuso económico, ¿verdad? Uh-huh. Donde te limitan el dinero, o tú estás, digamos, en casa, tienes 3 hijos y pues quieres dejarlo, pero no puedes, porque existe ese parámetro donde cómo vas a mantener a tus hijos, por decirlo así. Existe el abuso físico, que obviamente ya mencionamos que esos son los golpes, ¿verdad? Los empujones, los moretones, las visitas al hospital, etcétera. El abuso sexual, ¿verdad? Aunque ese no es muy reportado, sin embargo, en mi práctica lo que he aprendido es que cuando hay abuso o ha habido violencia doméstica, he empezado a preguntar cuántos hijos son el resultado de una violación, aunque sea por sus propios maridos o parejas, correcto. Y la verdad, en lo personal, creo que es una de las cosas que para mí ha sido muy alarmante. La cantidad de hijos que tienen las mujeres y
que son abusadas
correctamente,
por sus maridos.
Correctamente. Y sin embargo, por ejemplo, en este aspecto, ellas no lo perciben como violencia doméstica. Creo que ahí entra un factor cultural donde es tu esposo y como tu esposo tiene ciertos derechos sobre de ti. Y ese yo creo que es uno de esos otros tipo de violencias, pues que no es muy reportado, ¿no? Pero sí. Que
y además de que no es reportado, una por el aspecto cultural que tú mencionas, de que es tu esposo y tiene derechos y pues él puede hacer lo que él quiera,
lo que quiera.
Ajá.
Conmigo.
Pero también es muy, a veces las mujeres sienten mucha pena de ir a, porque el proceso del reporte de un abuso sexual es muy, puede ser también muy traumático, ¿no? El examen físico que se les hace y todas esas todo lo que lleva el proceso del reporte, ¿verdad?
Sí, mira, yo en mi experiencia en el pasado también he sido voluntaria para el programa local de violaciones y me ha tocado estar presente en varias de esas examinaciones. Y sí, tienes mucha razón, Berta, porque te puedo decir que es traumático hasta para los que estamos allí.
Los que están observando, ¿verdad?
Correcto, sí. Proveyendo apoyo y sí, o sea, es terrible, pero sin embargo creo que en muchos casos, ya sea la persona, hombre, mujer, porque pues quiero que quede claro que esto no es solamente de unas mujeres, ¿verdad? De las mujeres, no se limita al género. Pero ellos ni siquiera lo identifican como violencia, o sea, uh-huh. Y eso, ese es mi punto, ¿no? Que sí. Tratar de llevar esa información al público.
Sí, claro, que las personas estén conscientes de cuándo se considera un abuso o violencia, y entonces para que puedan también tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Eso es algo que las socialmente la comunidad tal vez necesita más información o más educación en este aspecto, o pueden identificar esas señales de violencia, ¿verdad?
Sí. ¿Y qué otro tipo de violencia hay?
Bueno, el último que he dejado, y es precisamente porque quisiera que pasáramos un poquito más de tiempo en repasar señales para quizás educar al público que escucha esta radio, es el abuso psicológico y emocional. Como dicen por ahí, ¿no? Los golpes no dejan huellas, se van eventualmente. Sin embargo, las palabras...
O las acciones, ¿verdad?
O las acciones...
Son más dañinas.
Correcto. O sea, cuando te dicen, o sea, lo más obvio, ¿no? Fea, inútil, no sirves para nada... X.
Sí, que te humilla, ¿verdad?
O te subajan, te humillan.
Ajá, la persecución, sí. La humillación, la coerción, el lavado del coco, si lo queremos llamar así. Todas esas son formas de maltrato emocional y psicológico.
Y que pueden tener un efecto bastante dañino en una persona, ¿verdad? Y lo curioso es que esos no se ven. Esas heridas no se ven, porque el golpe pues deja un morete o una cortada o algo, pero las palabras o las acciones de los individuos no se ven, pero dejan una huella muy, muy, muy profunda en el ánimo de las personas.
Sí. Jenny, ¿cómo se puede dar uno cuenta que sea una relación abusiva o que uno está siendo abusado emocionalmente?
Bueno, y traigo conmigo una lista que más o menos yo puse porque no recientemente, pero pues creo que como en todo trabajo se da una cierta cluster, por decirlo así, donde... ¿Verdad? Estás atendiendo a más personas que están teniendo ese tipo de problema y creo que es lo que ha pasado donde estoy atendiendo ahorita más personas con este tipo de problema y a base de eso quizás he desarrollado esta lista y pues es bastante larga y pues vamos a repasar lo más que podamos. y quizás a extender, ¿verdad?, cuáles son esas señales, cómo identificarlo y pasar ese mensaje al público. Pero, por ejemplo, tu pareja ignora tus sentimientos. ¿Cuántas veces decimos, bueno, es que él es hombre y él no entiende?
No sabe comunicarse, no sabe expresar los sentimientos. Eso, los hombres son más difíciles de...
Correcto, ajá, exactamente.
Esas son las ideas que tenemos, ¿verdad?
Ahora, me encantaría utilizar o hacer ejemplo de lo que Berta acaba de decir, porque allí empieza el coco wash o el lavado mental.
Sí.
Berta sonó exactamente como una persona que está justificando.
Ajá, porque ese es el pensamiento que generalmente existe en las personas, ¿verdad?
Correcto.
Y con eso se justifica el abuso, abuso sentimental, pudiera decirse, ¿verdad? Porque la persona está recibiendo, ese hombre que recibe toda muestra de cariño, pero no da nada. O ignora, incluso ignora. Digo, se presentan situaciones en las que incluso hasta se rechaza a la persona. Porque es, ay, tú seas pegajosa, pegajosa, ¿verdad?
Pegajosa,
sí,
sí.
Empalagosa, ajá. Y eso como que te frena a la otra persona su tendencia a demostrar sus sentimientos.
Sin embargo, ¿no? lo que pasa en este caso, voy a utilizar la palabra víctima. La víctima quizás no se da cuenta. Empieza a hacer exactamente lo que tú hiciste, a justificar. Uh-huh. Y eso es solamente el principio. Empieza entonces allí, como tú empezaste a decir, no seas empalagosa. ¿Qué es lo que está haciendo en realidad? Y eso viene a mi segundo punto. Te hace el ridículo, te ridiculiza. Ya sea enfrente de la gente sobre eso mismo, o si le tomas la mano, te la avienta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, una cosa sigue a la otra.
Uh-huh. Así es.
Entonces, ese podría ser uno de las primeras, una de las cuantas señales, ¿sí? Que no toma en cuenta tus sentimientos.
Uh-huh. Okay. Puede ser que después, y no después, o sea, todas estas puede ser una combinación de ¿verdad? Obviamente no significa mi lista no está hecha de una manera que esto es lo que primero pasa, esto es lo que sigue, ¿verdad? Uh-huh. Etcétera. Pero quizás te critica todo lo que haces.
Uh-huh.
No haces absolutamente nada bien. Constantemente.
Nunca puedes cocinar como mi mamá cocinaba.
Ajá.
O simplemente nunca te sale nada bien.
Correcto.
Sí, sí, sí.
No hay aprobación de ningún tipo. Empieza, quizás si esta persona era muy cariñosa en el lapso del noviazgo, poco a poquito, pues esas muestras de cariño o de aprobación
se van transformando, ¿verdad?
Se van transformando
en crítica. Entonces, después es solo crítica. No sabes hacer nada, esto te quedó horrible, ¿cómo quieres que me coma esto? Está espantoso.
Entonces surge, por ejemplo, Jenny, acabas de comentar algo muy interesante. ¿Me puedo dar cuenta yo de estas señales durante el cortejo? Porque estabas durante el cortejo con tu novio, que después muy pronto será marido. Entonces, ¿cómo me puedo dar cuenta de esto? Porque en veces cuando estamos enamoradas nos cegamos y decimos, él va a cambiar.
El amor es ciego.
El amor es ciego y luego también decimos, yo lo voy a cambiar. ¿Qué tan cierto es eso?
Mira, para no tomar mucho tiempo en ello, no existe el cambio.
O sea, es muy importante que sepan que no va a cambiar.
No, si cambia, o sea, va a cambiar, digamos, para peor, por decirlo así. Y no que no quepa la capacidad de esa persona que cambie para una mejoría, pero si esa persona en sí ni siquiera está
consciente
de lo que está haciendo, es muy dudoso que cambie.
Sí.
Es muy dudoso. Y sí, o sea...
Y más, Jenny, es dudoso que cambie y todavía es más difícil que cambie si la otra persona está constantemente justificando el comportamiento, ¿verdad? Porque muchas veces también si la mujer todavía continúa muy enamorada, entonces está constantemente justificando lo que la otra persona hace. Uh-huh. por el temor a que se vaya o el temor a
sí, e incluso esa es otra de las de las señales, ¿no? Por uh-huh. decirle así. Te amenaza con marcharse.
Uh-huh.
Uh-huh. Para entonces quizás ya tengas uno o dos hijos y hasta este punto no te ha dejado trabajar, así que han pasado años y no tienes ningún tipo de experiencia o de uh-huh. práctica. Eso te hace dudar sobre tu misma habilidad de mantenerte o de mantener a tus hijos. Así que una de las señales o de las de los comportamientos más comunes de esas personas suele ser, pues, te dejo y a ver cómo le haces.
Uh-huh. Okay. Entonces, el chantaje es otra señal.
El chantaje, y eso, o sea, más es más específico sobre... Me marcho,
la amenaza,
me
la amenaza.
Marcho,
sí.
Me voy.
A ver qué vas a hacer sin mí. El día
correcto.
Que yo me vaya, a ver cómo le vas a hacer para comer, para vestirte.
Pero
ya no vas a tener un carro, en fin.
Es un trabajo, le podemos llamar el golpeador o la persona, ¿cómo se le dice?
Perpetrador.
El perpetrador. Es un trabajo gradual que quizá la víctima no se da cuenta. Porque está trabajando contigo, como lo acabas de comentar, psicológicamente. No sirves para nada, nunca vas a hacer nada bien. Entonces la persona con tantos años, como un disco rayado por años, está escuchando a esta persona, se la cree. No sirvo para nada, tengo miedo de salir a trabajar.
Afecta su autoestima de una manera
entonces,
muy
notable. Ajá, y entonces para una persona que me esté chantajeando y decirme, me voy a ir. Me imagino que ha de ser muy duro y te aferras a esa persona que te pones a pensar y a racionalizar, como lo acaba de comentar Berta. Decir, bueno, me golpea, me trata mal, pero me está manteniendo, mantiene a los niños, no me falta nada. Empieza a racionalizar y
pues,
excusar.
Pues sí, pero recuerda que quizás no estamos hablando de lo obvio del golpeador, ¿verdad? Uh-huh. Que estamos hablando quizás de una persona que es, el abuso es estrictamente psicológico, emocional, donde no es tan obvio, donde es, en estos casos es mucho más difícil que la víctima, por decirle así, piense o le cruce ese pensamiento por la cabeza de dejarlo. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estas personas no ven lo que está pasando como violencia o como maltrato.
Uh-huh.
O sea, como lo dije al principio, escuchamos el término violencia doméstica y automáticamente nos viene a la mente, o sea, golpes y la policía viene y se lo llevan y más golpes y golpea a mis hijos.
Entonces, Jenny, ¿quieres decir que este tipo de abuso es tan sutil que la persona ni siquiera lo percibe y que se acomoda a ese maltrato, se acomoda como parte de su vida?
Esto, y quizás eso es algo que nosotros entendamos, ¿verdad? Pero es muy parecido al Stockholm, ¿verdad? El síndrome de
Estocolmo.
Ajá.
Sí. Donde si una persona es secuestrada, ¿verdad? Como víctima, poco a poquito...
El secuestrador le va a estar lavando el coco hasta
correcto.
Que el secuestrado piensa que el secuestrador tuvo toda la razón del mundo
correcto.
Para secuestrarlo.
O sea, eso es lo que me refiero al coco wash o al lavado mental,
sí.
¿Verdad? Porque, y eso es exactamente a lo que...
Entonces, fíjate qué interesante, porque entonces una persona que está sujeta a este tipo de maltrato y que es tan sutil y tan consistente y constante, puede llegar a creer que el perpetrador está en lo correcto, tiene uh-huh. toda la razón del mundo de ser así. Y ni siquiera se da cuenta de qué manera le está afectando a la persona.
O sea, las manipula con diferentes, o sea, algunos ejemplos quizás en el Valle que he escuchado es, no, tú no puedes sacar tu inmigración porque no tienes trabajo o porque no tienes aquí cierta cantidad de años. Y
o no te voy a dar
la firma.
No te voy a dar la firma.
Etcétera.
Vamos a cortar. Vamos a un segundito nada más. Regresamos en un segundo. Este es su programa Exprésate, que patrocina el Departamento de Salud Mental, Condado Imperial. Regresamos.
Estás escuchando el programa Exprésate, transmitido en vivo todos los miércoles por la mañana a las 7:30 en KOBO 88.7 FM Radio Bilingüe.
Estamos de regreso y en una muy interesante charla con Jane Echeverría, de que es una de nuestras terapeutas en el Departamento de Salud Mental, y estamos hablando acerca de maltrato, diría maltrato emocional, ¿verdad? Más que violencia doméstica, que ya eso ya es más fuerte, o sea, la violencia ya lleva más fuerza o es más obvia. Pero el maltrato puede ser algo muy sutil, ¿verdad? Algo que pasa incluso desapercibido.
Y como lo dijiste tú ahorita en tu definición, o sea, cuando escuchamos violencia doméstica, lo hacemos más obvio o es más fuerte. Pero volvemos a lo mismo, y ese es exactamente mi punto. Los golpes eventualmente se quitan, no dejan huella, por decir así, ¿verdad? Pero lo que es el maltrato emocional, psicológico, dejan una huella, digamos, más permanente.
Sí, así es.
¿Y cuál es otro de las características o de los señales que se identifican o que has identificado?
Bueno, creo que ya hemos mencionado algunos, y a base de algunas de las pocas, digamos, experiencias que empieza a tener esa víctima, pues poco a poquito lo obvio es de que se van a ahuyentar de su familia, o la persona te va a decir, ¿sabes qué? Y si le dices a tu mamá o a tu papá o a tu tío o a tu tía, pues
esto va a pasar. ¿Sabes qué? Y antes del corte precisamente estaba pensando yo, cuando estábamos comentando acerca de que este es un tipo de maltrato tan sutil que la víctima llega a considerarlo como normal, lo adapta como parte de su vida, pero sí se traduce en ciertos comportamientos que tal vez ella no está consciente, pero otros de afuera lo ven, ¿verdad? Como por ejemplo, no sé, me imagino falta de ganas de arreglarse, de mantener su persona en buen estado.
Sí. Bueno, en ciertos, depende caso por
o
caso.
O alejarse de...
Pero entra mucho la pena o la vergüenza, ¿verdad? Y eso empieza a regir en la persona sobre sus actividades. Y al contrario, en muchos casos es muy posible que la pareja espere que la víctima se arregle, se vea muy bien, esté la casa impecable, los niños.
Ese podría ser otro tipo de...
Correcto.
De maltrato, ¿verdad?
Que tú te ves exactamente igual. Nadie puede percibir nada. Al contrario, empiezas a escuchar a la víctima, se puede decir, justificando el por qué no viene, el por qué no visita, por qué no participa en las actividades familiares. Es que mi esposo, mi esposa tuvo que trabajar, y pobrecito, y etcétera, y pues yo no me di tiempo, etcétera, etcétera.
Entonces, es más de un aislamiento social, sí. Lo que sucede.
Y también me imagino que la familia observa este maltrato cuando quizá es testigo de un maltrato verbal, que le diga, vamos a decir que está en una reunión familiar y la persona le dice, eres una tonta, o no trajiste esto, se te olvidó esto,
sí.
Y empieza, entonces la familia va notando ahí, y es cuando me imagino que el perpetrador empieza a remover de cualquier apoyo familiar a la víctima.
Fíjate, es muy curioso. En muchos casos que he tenido, es exactamente, se puede decir, lo contrario. La familia nunca hubiera imaginado que el victimario tuviera ese tipo de conducta hacia su familiar, por decirlo así. Okay. Donde son bien recibidos, son muy carismáticos. Recuerden que nos estamos enfocando en el abuso emocional psicológico. Si ellos tienen la habilidad y la capacidad de hacer este coco wash o lavado mental en tu pareja, igualmente tienen la capacidad de hacerlo con aquellos con los cuales no conviven tan seguido. Y incluso creo que es mucho más fácil. Es muy alarmante. A mí me parece alarmante, ¿verdad? Que tengan esa capacidad.
Entonces la familia, no lo nota ni la víctima ni los que están alrededor de la víctima. Porque la víctima se lo calla, porque nunca hace ningún comentario
correcto
que pueda indicar, y el otro, como es muy carismático, siempre va a dar una buena cara en un grupo. Y si a eso agregas que la víctima nunca va a hablar de eso porque no lo considera un maltrato, entonces...
Uno, porque no lo considera maltrato, porque esto obviamente, cuando ya hablamos y nos vamos por la lista y miramos todas esas características de una sola vez, pues pensamos, es obvio.
Todas por junto, ¿verdad?
Correcto.
Cuando vas uniendo todos los puntos y entonces dices, oh, aquí tengo un escenario que me indica
correcto
que está sucediendo.
Pero cuando tú lo estás viviendo, cuando es una a la vez, cada un día, cada etcétera, es más difícil para la víctima que lo puedan percibir como tal.
Ajá, y catalogar como que es un tipo de maltrato, ¿verdad? ¿En qué momento la víctima, o hay algún momento en que la víctima tiene conciencia de que está siendo objeto de maltrato?
¿O en qué punto se da cuenta ella o él que todo esto está pasando?
¿O hasta qué punto le puede afectar en su emocionalmente o psicológicamente?
Bueno, en ese aspecto es un constante sentimientos de ser inservible, de miedo. ¿Tienes miedo dejar a la pareja o tienes miedo estar con la pareja o con tu relación? Enfadada, triste, aislada, tu vida está fuera de control.
Entonces, lo que estás comentando es muy similar a una depresión. Estamos hablando
una
ya...
Una depresión o una ansiedad crónica.
Una ansiedad crónica. Estamos hablando que la víctima no se da cuenta de que está siendo víctima de esta de esto. Entonces, se manifiesta en una depresión. Ya se da... Estoy deprimida y no sé por qué.
Bueno, no tan claramente, porque al pasar, digamos, el tiempo, los años, la victimaria forma una dependencia hacia su victimario, uh-huh, por decirlo así.
La víctima,
así.
Ajá.
Correcto.
Sí. Uh-huh.
Donde no pueden, se puede decir, vivir ya sin esa persona, uh-huh, ¿verdad? Están tristes, en veces se generaliza por una ansiedad o por síntomas somáticos, o sea, físicos, me duele la cabeza, me duelen las piernas, así que empiezan a ir al médico, ¿no? Es por donde usualmente empiezan. Tener en mente que esto o la combinación de todas las señales que hemos hablado no van a ir, se las van a mencionar
al doctor,
sí, o a la enfermera o X cosa, e incluso me ha tocado que quizás haga una evaluación y no salgan todas las cosas, ¿verdad?, de lo que están pasando. ¿Por qué? Porque hay mucha vergüenza, hay mucha pena, y yo creo que esa es la primera señal.
Okay.
Esa es la primera señal, cuando empiezas a tener una vergüenza, una pena.
Pero vergüenza a admitir o vergüenza admitir que tu pareja no te está tratando de la manera adecuada, o a qué se debe esta vergüenza,
porque
cómo se maneja
porque la persona no sabe de esta,
bueno,
esta, como ese sutil trato de violencia.
Correcto, pero como lo hemos dicho, ya al pasar, digamos, los años, al poner toda una combinación de todas las señales una lista, todas, o sea,
ajá,
la persona empieza a desarrollar, pues, o sea, una incomodidad en su pareja, o sea, como que algo no está bien.
Exacto.
¿Verdad?
Uh-huh.
Pero pues ya han pasado varios años, ya se le justificó mucho a la victimaria su comportamiento, ya sea con familia, con amistades, etcétera, etcétera, y para este punto ya están aisladas. O sea, ¿y ahora cómo digo que esto está pasando?
Oh,
que empezó desde este tiempo.
Okay. Va creciendo
o
el problema.
Ahora, uh-huh, también a este le puedo agregar lo cultural, ¿no? Pero es mi esposo y es mi responsabilidad que esta familia esté junta.
Uh-huh, uh-huh.
Yo no quiero que mis hijos crezcan sin su papá.
Uh-huh.
O sea, que ya ahí entran otras ¿verdad? Razones por la cual la persona no quiere decir.
Pues ya está muy enganchada, ¿verdad? Ya está muy enganchada. Como yo siempre comparo la relación a una telaraña. Es que vas tejiendo esa red alrededor de la pareja, ¿no? Donde esta red que es todo tu grupo social, tu familia, obligaciones financieras muchas veces, hijos, todo eso. Es bien difícil salirte de las telarañas, son bastante, bastante fuertes. Es difícil que alguna vez que la araña agarra un insecto y lo mete en la telaraña, es bien difícil.
Te quedas atrapada.
Sí, te queda atrapado. Entonces, y es lo mismo que sucede a veces con las relaciones. Estamos enganchados, ya llega un momento en que después de 5 o 10 años de relación, donde este constante maltrato está ocurriendo, entonces ya después dices, ay caray, ¿a qué hora? ¿Cómo no me di cuenta antes?
Correcto.
¿Cómo no? ¿Qué me está pasando? Y en este momento ya, como tú mencionaste, Janie, ya tu autoestima está hecha pedazos, porque ya eres la inútil, la que no sabe hacer nada, la que ya perdió sus conexiones con una red social, ya perdió sus conexiones de trabajo también, ya se le olvidó todo lo que esa persona sabía hacer. Entonces, es una combinación de factores ahí. Es el decir, ¿a qué horas pasó esto que no me di cuenta? Y ahora que ya que verdaderamente me siento que no sirvo para nada, ¿verdad? Eso debe ser devastador.
Lo es, y por desgracia, aun cuando, digamos, piden ayuda, no se dan cuenta, ¿verdad?, de que tanto han cambiado. Saben que han cambiado, pero no están totalmente enteradas de la magnitud con la cual han cambiado. Solamente empiezan a escuchar que sus familiares, oye, ya no eres la misma, ¿qué te pasó? O ya no sonríes, o todo le es igual, nada le satisface. Se sienten culpables por la falta de atención que les dan a sus propios hijos, porque no se sienten
motivadas,
¿verdad? Uh-huh. Y así que ya fuera de todo lo que les está pasando, ya empiezan a racionalizar que la depresión o que les está pasando es por otra razón, ¿verdad? Y ahí es a donde me refiero, que en veces puede ser el maltrato psicológico aún mucho más fuerte que el físico, ¿verdad? Uh-huh, porque creo que físico, bueno, te dieron un golpe, es obvio, oye, aquí hay violencia doméstica, aquí voy a tener que hacer algo eventualmente. Uh-huh. Entra en la mente la posibilidad de escapar, aunque así pasen 5 minutos o 5 años. Uh-huh. O sea, pero cuando es tan sutil, o sea, se van agravando las cosas, la telaraña se va haciendo
más fuerte,
más grande, se están atrapadas. Y es lo que dijo Raquel, y precisamente yo creo que eso es lo más fuerte para las personas.
Entonces, estamos en un punto donde ya la persona está empezando a contemplar la idea de que esto me está sucediendo, no lo miran de una depresión, estoy deprimida por esta situación, y ya lo están, se manifiestan, su depresión se manifiesta en forma de dolores de cabeza, dolores de estómago, somáticos. Entonces van con el doctor. ¿Y a qué punto llega esta persona a una terapia?
Es curioso. Usualmente llegan ya después de que por muchas quejas físicas el doctor les dijo, pues mira, esto no es algo que con esta pastilla se te va a quitar, o ya tratamos esto, ya hicimos esto, ya te hicimos laboratorio, no te funcionó. En veces cuando la refieren, digamos, a nuestras agencias, ¿verdad?, a salud mental, y ya les hacen alguna evaluación, y aún así durante el proceso de la evaluación en muchas ocasiones no participan lo que está pasando en casa. Ahora no lo participan, ¿por qué? Porque aún a esa etapa no lo ven como un problema.
Okay. Entonces a ese punto dicen, pues estoy aquí porque me refirió mi doctor familiar, y quizá te llegue la referencia a ti. Y es cuando tú conduces una evaluación para mirar a esta persona y haces una evaluación exhaustiva aquí.
Correcto. Y puede ser que utilice en muchas ocasiones las preguntas de las cuales hemos hablado para investigar más en fondo sobre las prácticas de su familia, qué es lo que hacen, qué tan seguido se juntan con sus familias de origen, que hay algún problema con los hijos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí es donde empieza, en veces la persona abrirse un poquito más, a hablar sobre sus rutinas, ¿verdad? Entramos ya en detalles de la rutina. Sí. Y
¿vamos a ir un corte?
Ok.
Sí, vamos a un corte brevísimo, regresamos en un segundo.
You're listening to KUBO 88.7 FM, Radio Bilingüe, Calexico, Mexicali.
Estamos de regreso, estamos hablando con Janie Echeverría. Ella es una terapeuta que trabaja para el Centro de Salud Mental y el día de hoy está hablando de violencia intrafamiliar o violencia emocional. Janie, antes del corte estabas comentando que te ha tocado, en tu experiencia, te ha tocado que la mayor parte de estas personas o víctimas van contigo como referencia del doctor, ¿verdad? Haces una evaluación exhaustiva y después, ¿qué pasa después de todo esto? Estas personas, ¿cómo las tratas tú ya en una terapia?
Bueno, y antes de entrar en ese detalle, también me gustaría decir o mandar el mensaje al público de que aún así, si no están seguras, si no están seguros que están en una relación donde hay maltrato emocional o psicológico, que traten de hablar con sus amistades, con sus familiares, que quizás ellos les puedan dar también alguna opinión sobre lo que está pasando, si hay alguna duda, ¿verdad?
Sí, sí.
Si es que no están seguros, pero pasa algún incidente y empiezan a tener una duda, creo que es muy importante tratar de hacer un énfasis a la comunicación, porque ya cuando llegan conmigo, por decirlo así, igualmente de difícil hablar sobre lo que les ha pasado y por cuánto tiempo, por la pena que existe, ¿verdad? Obviamente en el lugar que vienen a terapia es un lugar seguro, privado, pero en mi experiencia ha habido donde la mayoría está con las parejas y tienen terror en estar en terapia y el pensar, ¿qué es la expectativa de terapia? O sea, la expectativa es de que yo tengo que dejar a mi pareja y eso para las personas es algo muy fuerte. O sea, que tomen esa decisión.
Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué opciones o tú conoces algunas de las opciones en la comunidad de donde pueda acudir y obtener información?
Bueno, creo que obviamente el internet ahora que es tan accesible, ¿verdad? En un tiempo no lo era. Podríamos decir que había muchas excusas por las cuales las víctimas se quedaban en relaciones. Creo que ya no es una de ellas. Tanto tú lo puedes utilizar como hay lugares donde te pueden ayudar, ¿verdad? A encontrar la información. Pero también igualmente aquí localmente creo que existe, bueno, no creo, existe el programa de Center Family Solutions.
El centro familiar.
El centro familiar para problemas de
soluciones familiares.
Soluciones familiares, correcto. Y pues ellos tanto tienen una línea telefónica de 24 horas que creo que puedes llamar, ¿verdad? Igualmente existe Sure Helpline, que también ellos es una agencia de referencias que también te pueden educar diferentes opciones que existen aquí en el Valle.
Uh-huh.
O igualmente puedes buscar algún terapeuta privado, ¿verdad? Y quizás hablar con alguno de ellos. Porque muchas veces nos cohibimos porque pensamos que esto solamente sucede en familias donde hay problemas económicos o que son de bajos recursos, no necesariamente. Así que en veces nos limitamos y pensamos, esto no pasa en, ¿verdad?
No me está pasando
esto
a mí.
Esto no me está pasando a mí, esto no puede ser nada, o sea, ¿verdad? Sin embargo, esto le pasa a todas las personas y no es estrictamente...
A todos los niveles socioeconómicos.
Correcto, ¿no? Ah, es raza. Que él abusa drogas o alcohol, o sea, no tiene nada que ver eso. Muchas veces asumimos que es uno de los factores. Es un factor de alto riesgo, pero no es uno que indica, ah, la están abusando o solamente a ellos les pasa. No.
Sí. En cuanto a las terapias se refiere, por ejemplo, ya cuando una persona llega a este punto, a una terapia, va contigo y ¿qué es la posibilidad, por ejemplo, de integrar al marido?
Pues mira,
en las terapias,
dependiendo qué sea, en qué etapa esté, porque si estamos hablando sobre una persona que todavía no reconoce que está en este tipo de relación, estamos hablando de una persona a la cual hay que proveerle educación, hay que guiarla, por decir así, que ella encuentre o tome las decisiones que desee tomar. No es recomendable
que el marido participe,
incluir en esto al marido, ¿verdad?, desde el principio o en ninguna etapa. O sea, es recomendable que quizás también el marido tenga su propia terapia o el victimario, porque como dije, o sea, a veces puede ser mismo sexo, relaciones del mismo sexo. Eso es lo más recomendable.
Sí. Y en cuanto a tratar a la víctima, ¿cuáles son las intervenciones recomendables? Por ejemplo, el caso típico de que viene siendo que la persona necesita mejorar en qué aspectos.
Pues en alguno de los las primeras técnicas usualmente tienen mucho que ver con el miedo que tienen ellas mismas. O sea, en muchos, en la mayoría de los casos, hay un gran nivel de ansiedad o sufren de ataques de ansiedad. Así que el simple hecho de salir de su casa es de miedo, ¿no? Uh-huh. Así que hay que implementar algunas técnicas, que ellas aprendan algunas técnicas. Y me gustaría tomar un pauta allí, porque si, digamos, están todavía con su pareja y hay intimidación donde, pobre de ti, que salgas, pues primero tenemos que mirar la seguridad de esa persona.
Asegurarnos que sea seguro.
Correcto, porque no podemos decir, mira, pues ve, vamos a caminar 30 minutos en la tarde y llegue el marido o X cosa.
Y que no la encuentre en la casa.
Correcto, porque entonces eso va a surgir, va a traer otro tipo de problemas y lo más seguro es que esa persona deje de ir a recibir servicios y es lo que no queremos.
Okay. Entonces hay que asegurarnos de la seguridad, sobre todo. Pero en el caso de que ese no fuera el caso, ¿se recomienda como ejercicios de distracción, relajamiento o algo así?
De distracción, de relajamiento, de que ellas mismas tengan, y usualmente las tienen, es muy curioso, pero usualmente tienen algún tipo de meta que ya sea cuando eran solteras querían lograr, fuese educación, usualmente es la educación.
Sí.
Pero si tienen una meta, formular una meta sobre su educación o algún otro tipo de meta que personal que ellas tengan, de superación personal, más que nada, y ponemos metas, ¿verdad? Y cómo vamos a trabajar en esto y cuáles son las cosas que te limitan, qué es lo que te ahuyentaría al poder ir a clases, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pues la ansiedad y el estar con la gente, o que me pregunten, sobre todo, o sea, ese es el número uno, me van a preguntar que qué pasó.
Sí, sí.
¿Cómo voy a contestar? Así que muchas veces ese entrenamiento de asertividad, de cómo van a hablar con la gente, qué es lo que tienen que decir. En la mayoría de los casos lo que encuentro es que automáticamente empiezan a justificar, ¿verdad? Y pues en realidad no es necesario entrar en detalles, ¿verdad?
Sí.
No es como otro chisme.
Sí.
¿Verdad? Y ese no es el punto.
Y acabas de mencionar algo muy interesante, que la persona vuelve a retomar los intereses que tenía antes de que se casara, como cuando estaba soltera. Empieza a redescubrirse otra vez. Y empiezas a trabajar en las fortalezas de esta persona, todo el tiempo quise tomar clases de inglés, todo el tiempo quise regresar a la escuela a graduarme, y empieza a redescubrirse. Y es cuando ahí empieza la magia, ¿no?
Sí, correctamente, porque en el transcurso del maltrato, poco a poquito ellos van cambiando sus lo que les gusta. O sea, si les gustaba la nieve de chocolate, pero a la pareja le gustaba la de vainilla, pues ya no les gusta la de chocolate. Te pierden, ¿no? No es el evitar conflicto, sí, porque si evitas conflicto, pues las cosas están mejor. Así que poco a poquito, como tú dijiste, la persona, su persona, se pierde.
Sí, empiezas a ser una persona insegura. Y ahorita acabas de comentar algo muy interesante, que empiezas a redescubrirte. ¿En qué punto me perdí de estos 20 años de mi vida y de matrimonio? ¿En qué punto fue donde dejé de ser yo? Sí, y me imagino que hacen una introspectiva y empiezan a reflexionar, hacen mucho reflexión en las terapias. ¿Y qué recomiendas tú para una persona para que haga un tipo de ejercicio?
Pues mira, en muchas ocasiones lo que les recomiendo es a mantener un diario o empezar a escribir.
Exacto.
Ahora, igualmente, hago de nuevo el pauta porque... si siguen viviendo con la pareja, no tienen, o sea, el simple hecho de que yo les dé, por ejemplo, información, me dicen, ¿sabes qué? No me la puedo llevar porque si la llega a ver mi marido, mi pareja...
Se sienten amenazados.
Correcto, uh-huh. ¿Verdad? Y lo que menos queremos es ahuyentarlos del tratamiento.
Sí.
Así que en veces, incluso si ellas vienen a terapia, ellas o ellos, yo los hago que hagan una carta, ya sea en sesión, ¿verdad? Uh-huh. Al principio... o que hagan un diario, incluso en sesión, si es que es lo más seguro. Tenemos que mantener en mente la seguridad de la persona. Si pueden en casa, excelente.
Excelente.
Excelente. Entre más lo hagan, mejor. Pero usualmente, referente a lo que me digas, que en qué momento se empiezan a dar cuenta, es muy triste porque incluso en el proceso como que no se dan cuenta y ya estamos hablando de personas dependientes, como que escuchas de vez en cuando todavía la justificación hacia la otra persona, su pareja, ¿no?
Uh-huh.
Y es como, ¿cómo te diré? Es como pelar una cebolla.
A ver, cuéntame esa analogía.
Sí, porque, o sea, las vas guiando, que ellas encuentran sus propias respuestas, y a como las vas guiando, van respondiendo, y ellas mismas lo que se dicen se contradicen.
Sí.
Y es muy curioso ver cómo emocionalmente también es muy traumático para ellos.
Sí, 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 sí.
Así que...
Y entonces vienen siendo como, me imagino que es donde se me hace donde empieza la magia de redescubrirte. Eso es lo más importante de una terapia, ¿no?
Correcto. El primer paso es el querer regresar a ser lo que eran o como son. Y aún así, ese también es un proceso porque nunca vuelven a ser las mismas o los mismos. Pero cuando, por ejemplo, digamos, su primera meta fue terminar un semestre y lo terminan, es increíble. Yo creo que, bueno, tengo que decir de mi punto personal, pero para mí es increíble ver cómo la persona se transforma en todo tipo. O sea,
la confianza que adquieren.
La confianza que adquieren. Es increíble. Y lo que les decían, que tú no la vas a hacer sin mí, tú no la vas a hacer sin mí, o sea, que parece esa vocecita.
Empiezan a redescubrirse y pues básicamente lo que están haciendo es descubrir que ese disco que tienen en su mente no es verdad. Sí. Muy interesante. Realmente... Nos gustaría o me gustaría que volvieses para que volviéramos a hablar acerca de las intervenciones en sí, en la terapia, de cómo podemos hacer o cómo le pueden hacer. Si no quieren venir a la terapia, como lo acabas de comentar, el diario, ¿sí? Una carta. Claro que tomando en cuenta la seguridad, ¿verdad? La tipo de distracción, relajamiento para aquellas personas que manifiestan ansiedad. Sí, es muy importante. Jenny, ¿a qué número te podemos llamar para darnos más información o para una cita, simplemente para saber si yo califico por los servicios que tú estás proveyendo?
Bueno, pues creo que el número al que pueden llamar para hacer una cita es a 760-482-4000. En salud mental.
En salud mental, okay. Y ahí le van a decir, simplemente, pues tienen que hacer una cita al 482-4000-760, es el área. Tienen que hacer cita para saber, primeramente hay que hacer una evaluación para saber si usted va a calificar para los servicios de salud mental con Jenny. Y Jenny, ¿otro comentario adicional que quieres hacer antes que cerremos el programa?
Pues no, nada más que gracias por el tiempo y por hablar de este tipo de violencia.
Okay, pues muchas gracias por venir y para nuestros radioescuchas, muy buenos días y nos vemos la próxima semana. Gracias.
Usted estuvo escuchando el programa Exprésate, patrocinado por el Departamento de Salud Mental del Valle Imperial. Escuchado todos los miércoles a las 7:30 de la mañana en KVO 88.7 FM Radio Bilingüe.